Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Es la una, las doce, si nos escuchan desde Canarias. Aquí seguimos en el tertulión del tramo final de la cadena COPE. Estábamos hablando del calor en el arranque de esta tertulia. Calor han tenido que pasar las chicas que han jugado hoy la final de la Copa de la Reina en Las Rozas. Ha sido por la mañana, empezaba el partido a las 11:30 y había 30 y pico grados. Y después, a medida que iba avanzando el encuentro, se llegaron a alcanzar los 38-39 grados en Las Rozas. Ha ganado el Barça, 4-1. Capitana del Barça, Marta Unzué. Hola, Marta.
Hola, buenas noches.
¿Qué lo estáis celebrando?
Bueno, ya estamos un poco de recogida, ya para casa.
Habréis ido a un bar de hielo de estos, ¿no? A cenar para poder...
Sí, necesitábamos frío.
Madre mía. Bueno, enhorabuena por el título, lo primero, ¿eh? 4-1, un partido súper entretenido, pero que habéis sido muy superiores.
Muchas gracias. La verdad es que hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo al principio, y no las hemos podido materializar. Y bueno, al final, suerte que ellas también han fallado ese penalti y al final hemos conseguido los 4 goles.
¿Estos dos partidos han sido los 2 días de más calor en un campo que has pasado?
Quizás sí, el año pasado en la Copa también pasamos mucho calor, pero bueno, sí, en Madrid esta temporada hace mucho calor y los horarios, la verdad es que no eran los más adecuados para poder jugar partidos de fútbol.
Os he visto que parabais en la segunda parte, que os poníais bolsas de hielo en el cuello, que
sí,
os hidratabais mucho.
En la primera también y en las semifinales también hubo parón, porque claro, jugando a casi 40 grados de temperatura, pues el minuto 25, minuto 22 y medio, dependiendo del árbitro, nos decía un minuto y parábamos para beber un poco de agua, intentar refrescarnos, pero no ayudaba mucho, hacía mucho calor y bueno, al final es para los dos equipos, pero bueno, creo que nosotros hemos aguantado un poquito más la forma física.
¿Hay alguna compañera que lo haya pasado realmente mal, que os haya dicho, joder, estoy ahora mismo que no sé si me va a dar un golpe de calor?
Hoy no, pero el día del viernes que jugamos contra el Valencia sí que hubo alguna jugadora que no se encontraba muy bien y que se mareó, de hecho, durante el partido.
¿Por qué no pedisteis el cambio de hora del partido?
Bueno, al final el club era el que tenía que organizarse y decidir el tema de los horarios. Sabemos que se comentó la opción de poder cambiar los horarios. Nosotras al final nos dedicamos a jugar a fútbol. Hay gente que tiene que tomar esas decisiones para poner unos horarios que sean los más adecuados para nosotras y bueno, creo que este año no se ha acertado con el tema de los horarios. Esperemos que de cara a la próxima Copa o a los próximos partidos que se hayan que jugar en estas fechas, pues decidan bien, ¿no?, los horarios.
Oye, te he visto levantar la Copa, has sido una valiente, te has subido ahí en la barandilla y te han tenido que agar, no te has caído de milagro, ¿eh?
He ido de valiente porque la barandilla era redonda
sí.
casi me caigo, pero bueno, el vicepresidente me estaba agarrando, Rafus también me estaba agarrando y bueno, ha sido un poco... el levantarlo rápido para no caerme, pero bueno, así al final se ve más la Copa, se ve más el esfuerzo que hemos hecho y levantarla ahí que se vea bien, sabe mejor.
Sí, señor. Marta, un beso y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, un beso para todo el equipo. Campeonas de la Copa de la Reina, el Fútbol Club Barcelona 4-1. Dale,
has dicho que han sido superiores.
Sí.
¿No sería superioras?
No, superiores. No, son muy superiores, muy superiores.
Porque hay superioras.
Sí,
hombre, pero vale. Marta Ferrusola. Y no digo, se entiende.
Una cosa.
Sí, Marta Ferrusola, superiora.
Lama, que tenía yo la duda de lo que si habías dicho al principio lo de Ramos o no. Creo que al final tienes tu razón, ¿eh? Creo que no lo habías dicho. Mira,
no,
escucha.
Dicho
no, creo que no, ¿eh? Creo que no.
Si me lo vas a poner, porque lo he dicho.
Creo que no.
En el vestuario del Madrid, el tío que más manda con Cristiano Ronaldo es Sergio Ramos, que ha hablado con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
No, pero.
Vamos con lo serio.
Dedícate a negociar para que te venga más pronto a ti. Venga. Date con otro. Venga,
es un montaje.
Vamos, venga.
Que te venga. Lo he dicho.
A ver.
Contigo, Manolo.
Estoy contigo, Manolo, dice el otro.
¿Qué ha pasado esta tarde-noche, entre Tebas y Rubiales en Twitter?
Bueno, perdón. Solo un paréntesis. Una vez más, solo un paréntesis. ¿Qué no está pasando toda la vida?
Sí, Tebas, presidente de la Liga, Rubiales, presidente de la
AFA. Parece nuevo todo
esto. Un segundo, Emilio, venga, tío, explícalo.
Menos mal que es el último domingo que hago, de verdad. Estoy como... Nunca había deseado tanto las vacaciones. El caso es que se han enzarzado en Twitter. ¿Se han enzarzado o Rubiales dice que le ha respondido a Tebas? Porque Tebas ha empezado diciendo: voto irregular de AFE según el propio TAD. Ahora, falso recurso extemporáneo y aún quedan más. Rubiales le responde: para hablar de AFE Fútbol, lávate la boca. De elecciones vas a dar tú lecciones. No provoques más. AFE ha sido ejemplar. Lee bien. Provocador. Le responde Tebas: Luis Rubiales, lee el párrafo que pego del TAD, referido a este asunto del voto de AFE Fútbol, y que cada uno opine. Ante todo, educación. Respuesta de Rubiales:
joder, ha estado un buen rato entonces.
¿Hablas tú de educación? Provocador y manipulador. Son piropos para ti. No más cortes interesados. Resolución. AFE garantizó la limpieza del voto. Y Rubiales le vuelve a responder: me conoces poco, como al fútbol. No respetas un notario ni un tribunal. Tebas, Javier, piensas mal. Deja ver el partido, que está bonito, era en pleno Tenerife-Cádiz, y lee. Se refiere a una resolución de la AFE. Hola, Rubiales, muy buenas.
Buenas noches.
Siguió, ¿eh? El tema siguió porque él te contestó y luego le dijiste: faltaste a ética estudiando derecho. Ganamos limpiamente, asúmelo. Me recuerdas al niño que se enfada y se llevaba el balón al ir perdiendo.
¿De qué estaban hablando todo esto? Yo me he perdido.
¿De qué estabais hablando?
Bueno, yo creo que es lo más importante, más que todo lo que se ha descrito es el fondo, ¿no? Mira, yo, podéis entrar en mi perfil de Twitter, no he insultado nunca a nadie, no he faltado respeto nunca a nadie, siempre he tenido lealtad institucional y decoro, defendiendo lo que me toca, que son los futbolistas y el fútbol, ¿no? Pero es que este señor parece que está por encima de todo, no podemos permitir que AFE se ponga en cuestión por alguien que no respeta una decisión, ni a un notario, ni a un tribunal. Nosotros en AFE representamos 9.000 futbolistas. 9.000 futbolistas, y muchos de los cuales confiaron en nosotros para votar. Lo hicieron de manera libre, secreta y ante notario. Y el resultado es totalmente válido, y este señor sigue requete. Cuando le dan la razón, perfecto, y cuando no, pues me recuerda al niño que se llama.
¿Él dice que vosotros estáis al frente de AFE por una votación manipulada?
No. Él está hablando de los futbolistas que fueron elegidos para ser asambleístas.
Ah, vale. Vale, perfecto, te entiendo. De las últimas elecciones en la federación.
Uh-huh. Efectivamente, y bueno, pues los futbolistas votaron, eligieron libremente, una lista sacó el 80% de los votos, y eso es la democracia, pero este señor pues parece que la democracia no va mucho con él. Es así de sencillo. Uh-huh. Yo no quiero llevarme mal con nadie. Podéis ver el historial de tweets que tengo. Y podéis ver los que tiene él, que siempre ya están rayando pues la provocación, la violencia, el conflicto. Y hombre, así es muy difícil y le irá muy bien así con los clubes porque nadie le para los pies. Pero los futbolistas no podemos permitir que ponga en cuestión, y lo digo con toda la humildad, pero no por ello con falta de firmeza. No vamos a permitir que este hombre nos insulte de esa manera. Ya nos comparó con Etarras una vez y decía: aquí vale todo con este señor, nadie le para los pies. Yo... De verdad, a mí no me va a amedrentar. Yo soy una persona educada y los que me conocen lo saben, pero de ahí a permitir que este señor actúe como un kamikaze cada vez que quiere, pues no, conmigo no.
Si la pena de esto es que sea en el apartado público todo esto, o sea, que el presidente de la AFE y el presidente de la Liga se líen a mamporros en Twitter. Ese es un poco lo que vemos censurable.
Bueno, eso puede ser una opinión. Yo, Juanma, no la comparto. Yo no he dado un mamporrazo a nadie, los daba ya dentro del campo con balón por medio, eso sí, no lo voy a negar. Pero, desde luego, este señor lo que está es insultándonos, diciendo que nuestro voto ha sido irregular. No respeta a un notario, no respeta tampoco una resolución de un tribunal.
Yo entiendo que Luis le contesta a ese primer tuit de Tebas, ¿no, Luis? Que tú no te lo crees, te sorprende leer ese tuit de Tebas, ¿no?
Hombre, yo lo que creo es que el TAD ha sido claro, ha dicho que AFE ha garantizado la pureza del voto. Incluso uno de los jueces ha puesto de ejemplo la manera de actuar porque hemos dado más garantías que las propias de la orden ministerial. Es decir, nuestro voto no es que llegara a AFE y nosotros se lo diéramos a los futbolistas. Es que un notario se encargó de la custodia y los mandó uno a uno a cada futbolista de los que confió en AFE. Los otros votos que han llegado a los clubes, yo no sé si se lo han dado en mano o no, y no lo voy a poner en cuestión. No hay ni un solo futbolista de los que me esté escuchando o no estén escuchando ahora, que seguro que hay muchos que están escuchando, que hayan confiado en AFE y no hayan votado de manera libre y secreta. Y eso es lo importante. Lo demás es lo de siempre. El mal perdedor. una persona que no ha sido deportista ni ama el deporte, porque una persona que ama el deporte sabe ganar y sabe perder.
De todas formas, Rubiales, en esto que yo creo que tienes razón, no está el fútbol español y concretamente la Federación para dar clases de democracia, ¿eh? Porque me parece increíble que 9.000 futbolistas sean representados en una asamblea con 16 o 18 y que el voto de un futbolista sea la centésima parte o valga lo mismo que el voto de un club. O sea, es increíble. Si hubiera urnas abiertas, podrían votar todo el mundo y veríamos realmente quién es el presidente de la Federación Española o del fútbol español. Pero como vamos a una asamblea de 150 donde los futbolistas estén representados no sé por cuántos, jugadores, los árbitros no sé por cuántos y tal, al final yo esto no lo veo una democracia, ¿eh? Es que es así, correcto, pero no es una democracia, ¿eh?
Pues es una cuestión interesante a debatir, pero también es cierto que es el mismo modelo que hay en Francia, que hay en Inglaterra, que hay en Portugal. Pero, Nosotros tenemos en torno al 25% de la asamblea. Una cuarta parte son futbolistas. Hay un porcentaje en torno al 40% de los clubes y el resto pues son árbitros, son jugadores de fútbol sala, son entrenadores. Es decir, bueno, yo creo que una representación importante sin duda podría ser mejor, pero también podría ser peor. Yo no estoy descontento con eso. Creo que lo que es importante es que si un sindicato se toma las molestias de poner todas las posibilidades para que los futbolistas voten, de contratar notarios que custodien todo este proceso, que ahora una persona con una pataleta que parece que no intervenía, pero se está viendo que estaba detrás, se está viendo quién se presentaba a las elecciones realmente de la federación, que Tebas quería poner ahí a gente para él manejarlo desde detrás. En fin, yo, para mí es triste, a mí no me gustan estas polémicas, y mucho menos coincido con Juanman públicamente. Pues claro que no me gustan, pero este señor no quiere hablar de otra manera.
Yo lo que creo es que no hay posibilidad de paz entre Federación, Tebas y AFE. No hay posibilidad. O sea, creía que cuando ahora en este nuevo mandato de Villar se podían acercar algunas posturas, pero nada. Ese...
Juanma, llamé por teléfono hace unos días a un alto dirigente de la liga. Oye, tenemos que hablar tal. Tú ve haciendo tu camino. Esa fue la respuesta. O sea, no es una cuestión nuestra. Nosotros somos humildes. Si de verdad que no nos importa y nos tragamos el orgullo, no es una cuestión de orgullo ni de ego. Pero, hombre, este hombre alguien le tiene que decir que él no va a subir un elefante y nosotros somos hormigas. No. Nosotros somos futbolistas. Para bien y para mal. Con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Y este señor, yo no le voy a permitir, ni nadie en AFE, que ponga en cuestión nuestro buen hacer.
Pues cuando sea vicepresidente no se va a arreglar esto tampoco, entonces.
¿Te lo han ofrecido ya?
Hay que ver.
Están preparándolo, ¿eh?
¿Cómo soy?
Están preparándolo.
Sería un gran presidente.
Si fueras vicepresidente, ¿a que no se hubiera jugado la Copa de la Reina a las 6 de la tarde y a las 11 y media de la mañana con una ola de calor como la que tenemos en Madrid?
Juanma, obviando la primera parte de la pregunta de ¿sí? la hipótesis, la segunda, que es la importante, me parece un descalabro tremendo y un desacierto bestial de la federación. Y además, lo llevamos criticando mucho tiempo en la liga, y para una vez que la federación tiene la oportunidad, han antepuesto los intereses de la televisión. Y me parece que han perdido una oportunidad. Y nosotros ya hemos dicho, bueno, públicamente y también a ellos, que se han equivocado, pero es que además le hemos pedido al Consejo Superior de Deportes, y lo vamos a hacer con una carta que va a salir mañana desde AFE, que nos reúnan a las tres partes, porque no estamos dispuestos a seguir aguantando estos horarios que machacan a los futbolistas y a las aficiones. Son una auténtica barbaridad.
Claro, es que para saber eso hay que haberlo vivido. Claro. Y tú serás un presidente que ha jugado al fútbol, un día, y eso es una ventaja.
Un día va a pasar algo y entonces será cuando se tome medidas.
Te digo una cosa.
Yo tengo una anécdota de las más graciosas, pero lo pasé mal. Me pasó en el Sánchez Pizjuán y la verdad es que estuvo graciosísimo el aficionado del Sevilla que me lo dijo. Jugando entonces, no sé si con el Jerez, con el Lleida, en el minuto 90 íbamos perdiendo 1-0 y me pegué un sprint de 100 metros. Llegué y fui a sacar el córner. Y me dijo uno, Rubiales, que era un mantecado. Y la verdad es que me partía el culo de risa, iba a sacar el córner y casi no podía, pero hacían 32 grados, 33 grados, y de verdad yo eso no lo puedo entender. Hay que hacer todo lo de parar el partido, una propuesta nuestra, pero a partir de las 7 de la tarde se puede jugar.
Pero escucha, a las 10 de la noche en Madrid había 33.
Sí.
O sea, si lo quieres jugar desde las 4 de la mañana, lo juegas. Pero es que hoy iba a hacer calor a la hora que lo pusieras.
No,
a lo mejor la tele a las 9 de la noche
lo escucha, Paco, no es lo mismo 33 con sol que sin sol, ¿eh?
Exactamente, esa es la historia.
No, el sol pegando. No, tú, espera un momento, ponte al sol con 33 y ponte por la noche a tomar una copa con 33.
Nada, con 33 hace frío.
No, joder, macho. Es que no se os puede decir nada, tío. Es que en el momento. No, ¿cómo se nota que no se sois deportistas, sois como Tebas, hombre.
Oye, Rubiales, poner...
Yo juego todas las semanas a las 3 y media con 36 grados.
Paco es de sangre fría.
Sí, claro, mira, Paco es de sangre fría. Claro, tú juegas con 36 grados y jugarás ¿cómo juegas? Con térmica, ¿no?
No, bien.
Pero sí que hay una cuestión que yo quiero explicaros. Mira, esto no es un capricho nuestro. En FIPRO, en el Sindicato Mundial, se realizó un estudio justamente el año anterior del Mundial de Brasil. Y obviamente las condiciones con rayos de sol a una hora o con humedad o clima seco no son los mismos. Y ese estudio nosotros lo tenemos y lo podemos poner a disposición para que en función de eso y sin capricho se pongan los horarios mejores para todos, para los futbolistas, pero para también los que están en la grada, que lo pasan muy mal.
Pues anda, que en el Mundial de Qatar se pasaron el informe de FIFPRO para elegir Qatar, quiero decir.
El año que viene, para igualar esto, la final de la Copa... la final de la Copa del Rey a las 11 y media de la mañana.
De todas formas, voy a decir una cosa. Aquí el que da el partido es una televisión que apuesta por el fútbol femenino.
Claro.
Se ha podido equivocar o no, pero está retransmitiendo el fútbol femenino.
Cierto.
Sí. Si no retransmitimos el fútbol femenino, decimos que lo dejamos abandonado, que lo dejamos
tirado. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que por la noche no hay tele?
Bueno, pero el que pone el partido, díselo a Tebas cuando los pone a las 4 de la tarde.
A lo mejor tiene los derechos.
A lo mejor tiene los derechos y los pones ahora porque luego tiene la Copa Confederación a otra hora.
Vale.
A ver si va a poner el partido a la hora que a ti te venga bien.
Vale, vale. No, a mí no, a las jugadoras.
No, a las jugadoras no, porque es que ellos están ayudando al fútbol femenino.
Perfecto. Entonces, el día que le pase algo a una jugadora, pero, dices tú que es que había un partido de la Copa Confederaciones.
No, pero por esa regla de tres le puede pasar lo mismo a las 4 de la tarde que ponen también a los tíos a jugar al fútbol.
No, pues por eso es lo que estoy diciendo.
Yo le dije a Rubiales y me dio la razón que a ver si los niños
lo mismo,
que los ponen a jugar a
lo mismo.
¿A qué hora los ponemos?
Lo mismo.
A los niños a jugar.
A primera hora de la mañana.
A primera mañana. Y Juana, ¿qué te piensas? ¿Que hay campo para que jueguen todos los partidos de fútbol a las 9 de la mañana?
Bueno, es un mes al año, ¿eh?
No.
Eso de que es un mes al año se lo están inventando.
No podéis llevar la lógica a la demagogia. No hay campos para que jueguen todos los niños de todas las categorías
a las 9 de la mañana.
A la misma hora. Es que no hay. O sea, alguien se tiene que comer el calor y se lo están comiendo normalmente. A las 4 de la tarde suelen ser los juveniles. A las 10 de la mañana va creciendo. Empiezan los pequeñines, no sé qué. A las 12 ya los cadetes. Es que eso es así en casi todos los clubes de España. Y se lo comen los niños.
Quería decir que le doy la razón en una parte de Manolo muy importante, y es que es bueno que se apueste por el fútbol femenino, pero creo que Juan me ha dado en el clavo al decir que un poco hacer alusión a la salud. Es decir, todos los esfuerzos que se hagan están bien hechos, pero no poniendo en riesgo la salud. Eso es fundamental. Ahora mismo acabo de escuchar a la capitana del Barça, a la cual felicito, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Porque todos los equipos que han llegado a esta semifinal lo han hecho fenomenal. Pero es que no se puede, es que no se puede anteponer los intereses económicos a los otros. Hay que buscar un equilibrio. Y es posible, claro. Y es sostenible.
Yo entiendo.
¿Os acordáis del Mundial de Brasil?
Sí.
Cuando se paraban los jugadores a beber agua, ¿os acordáis?
Sí, pero ¿sabes una cosa? Que yo estaba allí...
Yo no escuché a Villar decir que mis chicos están sufriendo y ¡ay, qué calor están pasando!
Manolo, no pasé en Brasil, hice ese Mundial contigo, no pasé en Brasil ni la mitad de calor de lo que ha pasado estos días en Madrid.
Escúchame, te quiero recordar que en las ciudades de mar, con la humedad, aquello era que se ahogaban los jugadores.
Que sí.
Que fue cuando se puso la norma de que se pararan los partidos dos veces.
No,
y no escuché...
A propuesta de FIPRO.
Correcto. Pero no escuché a Villar decir que a ver la salud de mis jugadores. No lo escuché.
Pues mira, nosotros desde FIPRO estuvimos a punto de parar. Es decir, había jugadores que nos lo dijeron que había sido un error y ellos mismos entonaron el mea culpa no haberse puesto firmes antes, porque, repito, la salud está por encima de todo. Y es cierto que hay excepciones y hay momentos que no se puede prever, pero ahora, hoy en día, que sabemos una semana antes, con una posibilidad importante de no equivocarse, más o menos la climatología, creo que estamos llevando al fútbol en una dirección totalmente diferente a la que tiene que ser, que es fair play, valores, salud. Y eso sí, mayor sostenibilidad, mayor empuje, mayor televisión, pero lo primero no se puede poner nunca en cuestión.
Luis, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches, un abrazo a todos.
Luis Rubiales, el presidente de la AFE en este tramo final de Tiempo de Juego. ¿Habéis visto la Confederación, es lo del VAR?
Sí.
¿Estáis todos contentos?
A mí me parece lo del primer partido una catástrofe.
Total.
El primer partido va 0-0 y me da igual Portugal a México, ¿eh? Le anulan un gol a Portugal. Y yo digo, joder, ¿habrá sido fuera juego de Pepe? No, pues Pepe resulta que ni la toca en el tiro que entra gol. ¿Habrá sido fuera de juego antes cuando tira Cristiano y da en el palo? No, es que no hay nadie fuera de juego. Es que han pitado fuera de juego por la antepenúltima jugada. Entonces, a mí me gustaría que cuando apliquen en el VAR en España, porque a mí la Confederación me parece el torneo de la galleta, me da igual, que nos diga, o la Champions, que nos digan hasta cuándo vale la marcha atrás.
Sí, exacto.
Porque es que, tú imagínate, un saque de banda de tu lateral derecho...
¿Mal ejecutado, por ejemplo?
Sí, o que era, se ha equivocado el juez de línea y lo ha dado para ti y era para el otro. Tú lo sacas, el equipo toca 36 veces el balón y a los 45 segundos marca un golazo. Echas para atrás hasta que anularlo. Es que a mí me ha parecido...
El ardor de Chile-Camerún ha acertado.
Sí, ahí muy bien.
Sí, pero en ese sentido, Paco, no es un problema de que digan hasta cuándo vale. Es que no puede valer eso.
César Muñiz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú qué conclusiones estás sacando de esto, estos primeros días de confederaciones con el VAR? Por ejemplo, ¿crees que le falta mucho o que está ya a punto de ser un sistema perfecto?
Bueno, sistema perfecto no es, porque está en un periodo de pruebas, lógicamente. Es un poco la antesala para el Mundial de Rusia del próximo año. Hay unos ajustes que hay que hacer, por ejemplo, un poco lo que decía Paco en directo, ¿no? Claro, no hay un tiempo estimado, es decir, mientras el balón esté en juego hasta que ese juego se detenga, el árbitro, mientras no reanude el juego, puede analizar cualquier acción pues que vea que es irregular, ¿no? ¿Con qué me quedo en lo del VAR de momento? Me quedo un poco que estamos intentando pues que la competición sea más justa, es decir, que debido a un error del árbitro, pues de un asistente, de un fuera de juego, de un penalti, un gol o no gol, pues que se soluciona, se da marcha atrás y que lógicamente el resultado final que se consiga es más justo que lo que ocurría hasta ahora, ¿no?
Viendo los partidos, ¿lamentas no haber arbitrado en la época de VAR o dices tú, joder, lo que me he quitado de encima, sin hacer el gesto este de la televisión a la gente?
Pues te digo la verdad, Juanma, la verdad es que como árbitro, como cualquier profesional, entrenador, futbolista, periodista, nadie se quiere equivocar, ¿no? Y cuando arbitrabas y te equivocabas, llegabas al hotel, a casa, y te dabas cuenta que por un error tuyo importante te equivocabas, pues la verdad que lo pasabas mal. Si por lo menos con el VAR lo que hacemos es que la competición sea más justa, que está claro que hay veces que, muchas veces, no sé si os fijáis, que la celebración de un jugador no es real porque está esperando para la cara del árbitro, del asistente, es como artificial, ¿no? Que la verdad que no encaja, pero bueno, si al final, debido a un error importante del árbitro, que nos ha pasado, un gol fantasma, un penalti, cualquier acción importante del partido, se subsana con esto, pues oye, bienvenido sea.
No, para el árbitro es torear gatos ya. Porque ya, para un árbitro es ya torear gatos. Ya, si se equivoca, te lo arregla el VAR.
De todas formas, hay una cosa, César, que tengo todavía la duda y lo sigo viendo, el VAR. Sí. Esto del VAR, ¿cuándo se aplica? ¿Cuando quiere el árbitro?
No.
¿Cuando quiere el cuarto árbitro?
Muy fácil.
A ver, ¿cuándo?
Hay dos momentos. O a petición del árbitro, porque él entienda que hay alguna acción que se puede haber equivocado. Entonces, lo consulta internamente con los vídeos, con las personas que están en el vídeo. Lo analizan, le avisan. Entonces, él, pues... hace caso un poco a las personas que están viendo el vídeo, o si tiene alguna duda real, se puede acercar a la banda, si los monitores están cerca de la banda, y decidir finalmente. Y la segunda opción es a petición un poco de ellos, es decir, el caso de fuera de juego, de las personas que están viendo el vídeo, los tres árbitros que exactamente.
Vale, ahora yo hago una pregunta. Hoy no sé en qué jugada ha habido en el Portugal. Sí. Hoy hay una jugada que ha habido un agarrón de un penalti, vamos. Sí. Antológico en un córner. Sí. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Los que estaban en la unidad móvil, que estaban bebiendo en el VAR, o es que en ese momento no pueden ver el VAR, o no les sale las pelotas a aplicar el VAR, o qué pasa?
Es que claro, en un partido de fútbol hay 100.000 circunstancias, claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Lo importante es que los supuestos sean súper claros y que esté claro el tema. Es decir, gol o no gol, el gol fantasma, por ejemplo, una falta dentro o fuera del área de penalti, identificar a un jugador por una expulsión injusta, fuera de juego. Es decir, conceptos muy claros y que, claro, que debido a esa acción, pues que el resultado se vea alterado, ¿no?
Pero tiene razón Manolo, puede quedar la sensación de que injusto el VAR, que han tratado esta jugada y el penaltazo que había en el córner, que le han metido un codazo a mi delantero, no lo han...
Pero por eso ahora estamos en un periodo de prueba, Paco, que es muy importante. Ahora, pues es claro, es una confederación, va a haber muchas jugadas, se va a analizar, y yo creo que tienen que haber conclusiones muy claras para cortar mucho estas cosas. Porque claro, no podemos dejar mucho campo a estas situaciones, porque si no, un partido se dilata mucho en el tiempo y es muy complicado para el espectador, para el futbolista, para todo el mundo, ¿no?
César, muchas gracias.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo. Últimas preguntas.
Juanma,
que os...
Juanma, solo una cosa. ¿Sí? En el béisbol... ¿Sí? El entrenador de cada equipo puede pedir que intervenga el VAR.
¿En cualquier momento o tiene un número de peticiones?
En cualquier momento.
tendrán un número limitado.
No, porque tienen, cada uno de ellos tienen sus propios
monitores
vale, y entonces vale. Ellos mismos lo ven y entonces reclaman claro. Ya casi sabiendo claro. La decisión.
El resultado, exacto. Claro, lógico.
Pues igual no estaría mal actuar a petición de parte, ¿no?
Sí, sí, sí. Preguntas últimas que os formulo en este tertulio en esta temporada. Paco González, ¿te gastarías muchos dolarumas en un portero para el Madrid el año que viene?
No, porque lo voy a traer gratis.
Manolo Lama, si Cristiano se va finalmente del Madrid, ¿quién será tu próximo bicho?
Tú.
No, venga, en serio.
¿Qué coño sé quién será mi próximo bicho? Si no se va a ir, además.
Mbappé.
Si no se va a ir.
¿Cómo llamarías a Mbappé si lo ficha el Madrid?
O sea, a mí es que las cosas me salen, yo no las preparo.
Ya lo sé. Sois genios. Tomás Guas, ¿sospechas que el bicho pueda acabar en prisión preventiva por riesgo de fuga?
Ya sería el final de este tango.
Miguel Rico, ¿no crees que el Barça debería centrarse más en la cantera que en fichar a jugadores a precios estratosféricos?
Creo que debería centrarse en la cantera y debería comprar mejor.
José Joaquín Brotons, ¿tú que conoces al jeque del Paris Saint-Germain? ¿Le conoces?
Sí, sí, le conozco, sí.
¿Puedes convencerle para que Berratti sea nuevo jugador del Barça a un precio asequible?
No lo creo. Creo que él defiende sus propios intereses y no va a escuchar a alguien como yo para que no venda Berratti.
Emilio Pérez de Rozas, ¿te gustaría que Cristiano acabara en el Barça? Si es así, ¿a quién echarías de la MSN?
No me gustaría. Ya bueno, está bien lo que tengo.
¿Pero a quién echarías de la MSN?
Ah, no, de la MSN, no sé. Yo diría a Neymar, sí.
¿Sí?
Por el dinero que darían, ¿no? Y porque el amigo es Suárez, o sea que...
Sí. Roberto Palomar, ¿qué te pareció el debut de ayer de la Sub-21? ¿Sería favorita para ganar?
Hombre, lo es. Fue más efectiva que bonita. Creo que todavía tiene que ajustar un poco mejor su juego, pero puede ganar, claro que sí.
Oye, este verano, cuando esté los domingos mirando al mar tranquilamente, tomándome algo con gente con la que me lo pasaré muy bien, me acordaré mucho de vosotros, ¿eh? Y sabré que, en realidad, los que habéis estado ahí cada domingo conmigo...
Bueno, hasta mañana.
Espérate, que estás romántico, espérate.
No. Habéis sido vosotros, especialmente tú, Manolo. ¿Manolo?
¿Sí?
Que un abrazo a todos, gracias.
Adiós,
por hacer la radio. Bueno, chao.
Enhorabuena por el programa.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
Ocasión.
Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Teatro Infanta Isabel presenta el acontecimiento más premiado internacionalmente y por el público. Celestina, la tragicomedia. Mejor espectáculo en el International Theatre Festival de Moscú. Una adaptación moderna del clásico de Fernando de Rojas. Celestina, del 7 al 30 de julio. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Gracias. Gracias a quienes con ocasión del Día de Caridad nos han ayudado. Con su ayuda, el año pasado Cáritas ya pudo ayudar a casi 130.000 personas que lo necesitaban. Voluntarios, donantes, religiosas y trabajadores de Cáritas Madrid lograrán que este año, como el pasado, el dinero cunda milagrosamente. Porque los milagros existen. Créenos. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A. De 0 a 1000 likes en un segundo.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos cerrando este tramo final de tiempo de juego. Antes de concluir, una conexión con el golf para saber cómo marcha la última jornada del US Open. Kiki Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Fama, buenas noches.
¿Qué tal?
Te cuento.
Sí, cuéntame, sí. ¿Cómo marcha la última jornada?
Me estoy escuchando triple, con lo cual me voy a apartar del auricular.
Perfecto.
Así que Brooks Koepka va a ganar este US Open si no hay un descalabro. Le faltan dos hoyos por jugar y lleva cuatro golpes de ventaja sobre Hideki Matsuyama, que está esperándole en Casa Club con menos 12. Así que Brooks Koepka, este chico joven, 27 años, número 22 del mundo, norteamericano, hoy una vuelta de 5 bajo par. Le quedan dos hoyos por delante, el 17 y el 18, y está a punto de adjudicarse su primer grande. Sergio García, otro día regular, hoy vuelta de par del campo. Posición 21 para el castellonense, también ha acabado con más 2 hoy Rafa Cabrera, posición 41.
Gracias, Quique, hasta luego.
Adiós.
Alberto.
Bueno, Juanma, primero agradecer a los oyentes porque ha sido una auténtica barbaridad.
¿Ah, sí?
Los audios, los mensajes a través de Twitter, la participación de los oyentes ha sido una barbaridad. Hemos leído muchísimos durante el tiempo de juego de hoy y ahora vamos a escuchar a nuestros oyentes opinando sobre el tema Cristiano Ronaldo.
Vais a hacer que me tenga que salir del aula de estudio para mandar este audio. Solo decir que no es falta de apego o cariño a Cristiano. Creo que todo el mundo sabe que Cristiano es el mejor jugador que va a tener el Madrid en su historia ya. O sea, lo tenemos todos clarísimo.
Los super mega asesores que tiene el señor Cristiano le han explicado que aunque se vaya de España, el procedimiento de Hacienda sigue adelante. Porque lo mismo todavía le han vendido la cabra de que si te vas de España, esto se cierra, y está muy equivocado.
Este señor se tiene que ir del Madrid, que se vaya ya de una vez, por Dios, con tanto capricho y tanta historia, que se vaya ya.
Tenemos culebrón para rato. Gracias, Alberto. Gracias. Mañana volvemos a las 11:30, más radio, más deportes, será en el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.